Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de su programa La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad por aquí en Managua, Radio Veritas de Chinandega, y ahora estamos también en Radio Romance por allá en Jinotepe. Es un placer para nosotros compartir con ustedes valiosa información del contexto migratorio y más ante esta situación sociopolítica que está viviendo nuestra Nicaragua. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Hoy vamos a estar compartiendo en este programa información muy valiosa acerca del acompañamiento que brinda el Servicio Jesuita a Migrantes en México. Nuestro compañero Carlos va a estar compartiendo con nosotros esa información y también información acerca de la solicitud y el acompañamiento que se brinda en México en cuanto al tema del asilo o refugio. Para iniciar este programa, vamos a dejarles y con esta canción que realizó el dúo Guardabarranco como un homenaje a nuestra identidad latinoamericana. Les saluda Maritza Vanegas y por acá en controles nos acompaña Naun. Les vamos a dejar entonces con Soy Latino, interpretada por el dúo Guardabarranco.
Hace bien mirarte triste, las lágrimas no hacen justicia. Mejor bailemos con la vida, la danza de la tierra libre, la danza de la tierra libre. Latino de cualquier tierra, yo quiero.
Cualquier parte, dulce destino. el Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
La mochila viajera.
No soy de aquí ni soy de allá.
Gracias por estar en sintonía de La Mochila Viajera. Hoy está con nosotros Carlos Cotera Lara del SJM México, ubicado en Tapachula. Él es coordinador de esta oficina de atención. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido. Gracias por participar en La Mochila Viajera.
Hola, hola, ¿qué tal, Maritza? Y hola también a todo tu auditorio. Al contrario, les agradecemos mucho la invitación para participar en este programa y bueno, pues esperamos poder compartirles un poco la información que estamos viendo desde México.
Claro que sí, gracias a vos por participar. Bueno, Carlos, para empezar este programa quisiera que nos contaras ¿qué acompañamiento, qué atención brinda el Servicio Jesuita para Migrantes en México?
Muy bien, Marita. Sí, bueno, contarte, desde México trabajamos nosotros como Servicio Jesuita a Migrantes, pero también tenemos un componente desde el Servicio Jesuita a Refugiados. Nosotros brindamos acompañamiento psicojurídico, que llamamos un acompañamiento integral, que se encuentran en esos contextos de movilidad. Esto incluye personas solicitantes de asilo, migrantes en tránsito, personas apátridas, migrantes asentados y bueno, en nuestras oficinas no tenemos ninguna limitante en cuestiones de género. En nuestras oficinas llegan mujeres, hombres, familias, ya sea monoparentales, biparentales, adolescentes no acompañados y personas de la comunidad LGBTI.
Ok, muy bien. Carlos, ¿en qué horario atienden y dónde están ubicados? Porque tengo conocimiento que hay 2 o 3 oficinas en México.
Sí, Maritza, es correcto. Tenemos 3 oficinas. ¿Ya? La oficina central es la que está en la Ciudad de México. Esta se encuentra en una colonia como muy céntrica, es en la colonia Roma. Y estamos con nuestro horario de la mañana, 5 de la tarde. Tenemos otra oficina también en frontera con Comalapa, que es una de las fronteras sur. Colina.
¿Ya? Carlos, disculpa, al parecer hubo así como una mala conexión, entonces después que dijiste que estaban en Comalapa, no se escuchó bien. ¿Hola?
Entonces, ¿en Comalapa?
Sí.
¿Escuchan ahí?
Sí, sí.
Perdón, se cortó un poco. Comentaba Comalapa, muy cerca de La Mesilla, que es el sur, con Guatemala, y la última oficina es la de Tapachula, igual que colinda con Guatemala, por la entrada de Tecuno 3, pues en la Ciudad de México, y todas cuentan con el horario de la mañana.
Ok. Carlos, para también contextualizar un poco la situación de las personas migrantes en México, ¿podrías decirnos así, como con algunas cifras o de manera así contadita, ¿Qué porcentaje de migrantes llegan a México?
Sí, Maritza, bueno, saber el número exacto de migrantes es complicado, especialmente si hablamos de esta migración irregular. Algunos organismos internacionales, específicamente de la ONU, han realizado algunas estimaciones que hablan de un cruce aproximado de 500,000 personas que entran pues cada año por la frontera sur de México. Esto hablando de migrantes en tránsito, personas extranjeras que entran de manera irregular por la frontera sur. Hablando de solicitantes de asilo, el año pasado, digo, por decir unas cifras ya más oficiales y que sí pueden ser un poco más contabilizadas, solicitantes de asilo, el año pasado tuvimos alrededor de, bueno, un poco menos de 15,000 personas que solicitaron con estas cifras oficiales de la Comar. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, en todavía no tenemos las cifras oficiales, pero bueno, nos señalan un poco al cierre del primer semestre del 2018 que ya se han presentado aproximadamente 9,000 solicitudes de asilo. O sea, esto quiere decir que si sigue esta tendencia a la alza como hasta ahora, pues estaríamos hablando de aproximadamente 18,000 solicitudes de asilo nada más, de personas que buscan esta protección internacional en México. Si hablamos de las personas migrantes nada más que cruzan, bueno, pues cada año también va aumentando y es una cifra, como te decía, aproximada de entre 500,000 y 600,000 personas.
Así es.
De manera irregular.
Carlos, ¿y tienen conocimiento de cuántas personas de estas 500,000 o 600,000 que pasan por México o entran a México de manera indocumentada o de manera regular son nicaragüenses? ¿Cuánto de esto o algún porcentaje?
Sí, Marita, mira, como te decía, las cifras que sí tenemos de Comar, que son las cifras de las personas que solicitan asilo en México, por ejemplo, el año pasado nicaragüenses presentaron 62 solicitudes. Esto habla de 100 personas que buscaron esta protección internacional el año pasado. Contemento, esto solamente caras que pudieron acceder a esta búsqueda de un mecanismo de protección internacional. Tendríamos que ver cuáles son las cifras de este año para entender el aumento y cómo estos desafortunados acontecimientos que están ahora ocurriendo en Nicaragua pues están influyendo en la decisión de las personas de salir de su país y de buscar asilo en México.
Carlos, si yo soy nicaragüense, pero no voy con la idea o a lo mejor no cumplo con los requisitos para solicitar protección internacional en este país, ¿cuáles son los documentos o qué proceso debo realizar para entrar de manera documentada, de manera regular a México?
Sí, los lineamientos o la documentación que se requiere para el ingreso regular a México es, bueno, son tres variantes. Por ejemplo, el de visitante o el de turista, que se tiene que contar con un pasaporte y una visa. Esta visa, para acceder a esta visa, pues bueno, tienen que presentarse al consulado de México en Nicaragua y solicitarla cumpliendo con una serie de requisitos, que estos pueden encontrarlos ustedes en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que normalmente son contar con un empleo formal en Nicaragua, estar estudiando o posiblemente también en Nicaragua, contar con alguna solvencia económica la cual permita avisar al gobierno mexicano que la intención es venir a México con un cierto tiempo. Sí, son 180 días lo que marca la ley para un visado de turista. Que hay otras maneras también de poder llegar a México, como es una visa de estudiante o una oferta laboral. Entonces también se puede acceder a una visa y pueden estar aquí en México de manera regular.
Carlos, discúlpame, acá con esto de la oferta laboral sí quisiera que nos dieras algunas aclaraciones. ¿Cómo puedo yo solicitar esta visa o cuáles son los requisitos para cumplir y solicitar esta visa por oferta laboral?
Sí, esto, bueno, tiene que una empresa establecida en México y que tenga esta acreditación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que extender a a una persona extranjera, en este caso una nicaragüense, una oferta de trabajo, es decir, que ya le está ofreciendo o que ya le está enviando un contrato establecido en donde indica cuánto es lo que va a ganar, qué funciones va a realizar aquí en México y por qué es necesario que esta persona extranjera, una nicaragüense, venga a esta empresa a laborar. Esta carta oferta de trabajo tiene que ser, como te digo, de una empresa establecida, dirigirse aquí en México a la Secretaría de Relaciones Exteriores y presentar esta oferta para que posteriormente en el consulado de México en Nicaragua se pueda acercar la persona y obtener este visado de trabajo.
Ok. Carlos, ¿qué posibilidad? A ver, ¿no han llegado, por ejemplo, algunos casos de que han realizado este proceso de visa de turismo y algunas personas que han solicitado también este proceso de oferta de trabajo? Y quisiera que nos aclararas, pues, desde tu experiencia y por estar en México, que es un proceso que no tiene un tiempo estipulado, cuánto tiempo puede tardar o qué otras cosas podemos hacer para que puedan otorgarnos esta visa.
Sí, okay. Sí es, desde la experiencia es un trámite complicado. México pone muchos requisitos o muchos obstáculos para que se pueda obtener una visa. Como te lo comentaba hace un momento, tiene que haber esta oferta de trabajo, además presentar tu historial crediticio, saber que tienes como buenas referencias bancarias en tu país y que además cuentas con esta solvencia económica para poder trasladarte y luego poder regresar, porque la intención de estos visados es que la persona venga a México de manera temporal y que tengas los medios para poder regresarse. Entonces sí, en la experiencia hemos visto que es un trámite complicado que en muchas ocasiones nos comentan las mismas personas que llegan a la oficina que lo ven más complejo incluso que sacar una visa en América, una visa estadounidense.
Exactamente, es bastante complicado y aclararle también, ¿verdad?, a nuestros oyentes que es un proceso que se debe realizar de manera pues personal y que puede ser que el hecho de que solicites tu visa, que cumplas con todo el proceso, no quiere decir que te lo otorguen.
Es correcto, sí, es de manera discrecional. El gobierno mexicano tomó unos criterios que no están establecidos en la ley o que no están como tan claros para poder determinar a qué persona sí le otorga la visa y a quién no. Entonces, bueno, pues sí, aun cuando pueda uno cumplir con todos los requisitos, se puede negar la visa por parte del gobierno mexicano.
Ok, Carlos, muchísimas gracias por este primer bloque. Vamos a hacer una pausa musical para que escuchen esta canción producida por Álvaro Fraile, quien nos invita a contemplar la situación de las personas refugiadas desde nuestra realidad, quizás como personas solicitantes de refugio o como quien recibe u ofrece refugio u hospitalidad a quien lo necesite. Les dejamos entonces con Refugio de Álvaro Fraile.
Llegado, dame la mano, es un paraíso. Descálzate, estás cansado. Mira, parece que hay un sitio y es andar lo suficiente. Deja que ahora empuje el aire. Rompe con todo, sé valiente. Ven cerca que pueda abrazarte. Que ya estaré contigo siempre. Ya estaré contigo siempre. No tengas miedo, duele el alma, pero vendrá un tiempo nuevo. Otra bandera, otra esperanza. Tan solo hay que encontrar el hueco y que se cuele tu mirada.
en los que pintan todo negro. Tú eres la voz de los que no hablan, porque alguien lo cubrió de miedo. Yo estaré contigo siempre, yo estaré contigo siempre. Será tu refugio, no eches de menos tu casa. De todo puesto, te desnudo, tuyo es el aire y el agua. Aquí refugio, aquí sobre sitio, abrigo, calor y silencio. No pasaremos nunca más frío, no pasaremos más miedo. Y yo estaré contigo siempre, juro que estaré contigo siempre.
Cuando viajes antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos invita a todas las personas a comportarnos fraternalmente las unas con las otras. De acuerdo al artículo 1 de esta declaración,
todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, los cuales llevamos con nosotras a todos lados.
Aunque no estés en tu país, haz valer tus derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
La mochila viajera.
Esos amaneceres bellos de Somoto. Los juegos.
Volvemos a cabina con Carlos Cotera del Servicio Jesuita a Migrantes de México, quien nos está compartiendo acerca del acompañamiento que brinda el Servicio Jesuita para Migrantes y el Servicio Jesuita para Refugiados en este país. Ya nos aclaraba un poco sobre los requisitos para que nosotros como nicaragüenses podamos entrar de manera documentada a México y también cómo solicitar una visa de oferta laboral. Nos aclaraba también que es algo que quisiera rescatar, que es un proceso bastante largo, a lo mejor un poco complicado, y que quien decide, ¿verdad?, son las autoridades de México si tenés o no la visa para entrar a este país. Carlos, en este bloque, recordarles también a nuestros oyentes nuestro número en cabina por cualquier duda o consulta, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al 8739-4174. Vamos a estar conversando acerca de cómo solicitar asilo o refugio. ¿Será lo mismo? Ya tenemos por acá una preguntita, pero quisiera que antes de esto, Carlos, nos aclararas. ¿Qué es refugio o qué asilo? ¿Es lo mismo? ¿Tiene alguna diferencia?
Sí, Maritza, mira, bueno, yo creo que en términos generales asilo y refugio es lo mismo. Yo creo que ahí hay una confusión que se ha dado a lo largo del tiempo. El término correcto establecido en el derecho internacional de los refugiados es asilo, o reconocimiento de la condición de refugiado. De manera popular se utiliza el término refugiado para distinguirlo de la figura tradicional del asilo político, pero el término correcto es asilo.
Ok, entonces cuando hablamos de asilo, ¿acerca de qué estamos hablando?
Sí, bueno, el asilo es la búsqueda de protección internacional de alguna persona que sale huyendo de su país a causa de fundados temores de persecución, que bueno, que esta situación le hace imposible el permanecer en su país. Entonces, la persona, pues, al salir de su país, busca esta protección en algún otro país, o en el primer país que pueda encontrarse, ¿no? O que crea la persona que es el lugar ideal para poder buscar esta protección del país.
Okay, Carlos, ¿quién puede ser una persona solicitante de asilo o refugio en México? Y también aunado a esto, yo quisiera que respondieras la consulta de Xiomara, una oyente que está en sintonía de Radio Universidad y que nos ha hecho una consulta por nuestro radio chat. Y nos dice que si ella entró de manera indocumentada a México, puede solicitar el asilo.
Sí, Maritza, bueno, y Xiomara, pues muchas gracias por la pregunta, contestado primero a ella. Sí, si una persona entra de manera indocumentada o irregular a México, puede acceder a la protección internacional, puede buscar asilo en México. El procedimiento que se debe de seguir es acercarse a la instancia correspondiente, que es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La ley marca un plazo de 30 días hábiles para que puedan presentar esta solicitud inicial y para ello, inicia el procedimiento. Contestando también un poco tu pregunta, cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano puede iniciar el proceso del reconocimiento de la condición de refugiado cuando crea que sus derechos han sido vulnerados en otro país o que le es imposible regresar a su país, puede acceder a este procedimiento. No hay limitaciones, todas las personas tienen derecho a hacerlo. Lo que sí hay unos lineamientos establecidos para determinar esta condición, y la que hace esta determinación es la COMAR. Contigo, pues todas las personas tienen derecho a iniciarlo, pero bueno, posiblemente no a todas las personas se le reconozca esta condición, porque tiene que haber un análisis de la situación por la que está pasando la persona para saber si estos temores por lo que está saliendo de su país son fundados y que la persecución en su país, si la persona regresa, pues puede llevar a nuevas violaciones a sus derechos humanos, lesiones o incluso la muerte.
Okay, Carlos, yo aquí quisiera aclarar. Si yo entré a México, ya sea de manera indocumentada o de manera documentada, y quiero solicitar refugio en este país, tengo que hacerlo antes de los 30 días que entré. Si ya llevo 32 días en ese país, ¿no va a ser válida mi solicitud?
No del todo. La ley marca estos 30 días para poder iniciar un procedimiento. A nuestra forma de verlo como organizaciones, está un poco rompiendo con los lineamientos internacionales que se marcan para iniciar un procedimiento de asilo, pero bueno, es un poco el marco normativo de México. Esto no limita a las personas que ya tienen, como tú lo indicas, 32 días en México para poder iniciar. Lo único que hace la COMAR en este caso es que te apercibe, o sea, te pregunta que por qué tú no iniciaste el procedimiento dentro de estos 30 días hábiles que marca la ley. Entonces hay que se busca nada más contestar a esta pregunta de COMAR del por qué no se inició el procedimiento. En el caso, por ejemplo, concreto de Nicaragua, hay una fracción que marca la Convención Internacional, en la tercera fracción, en donde indica que las personas que han salido de su país suscitaron algunos eventos que hacen imposible que la persona pueda regresar, puede iniciar un procedimiento de asilo en este país. ¿Qué quiere decir? Puede haber una persona que se encuentra en México, de Nicaragua, que tenga ya 2 meses por acá y que ahora con los acontecimientos que han ocurrido en Nicaragua, bueno, para esta persona su percepción de seguridad pues corre riesgo y le hace imposible poder regresar o pensar en regresar en este momento a Nicaragua. Entonces puede iniciar el procedimiento bajo esta fracción en el marco normativo, que es la fracción tercera, que indica que hay eventos que ocurrieron después de la salida de esa persona. Okay. Entonces, sí son los 30 días, pero bueno, también es muy flexible o hay que buscar la forma también de poder iniciar el procedimiento.
Perfecto. Carlos, otra consulta. Si estamos en México realizando este proceso de solicitud, es importante también que nuestros oyentes sepan que qué documento, a ver, muchas veces salimos, ¿verdad?, del país. Por ejemplo, la situación sociopolítica de Nicaragua ha empujado últimamente a muchísimas personas a salir de su hogar o de alguna casa de seguridad o de alguna casa de un familiar o de un amigo de manera rápida, de manera veloz, pues, de que solamente a lo mejor podamos llevar la ropa que tenemos puesta o alguna maleta pequeña. Pero, ¿qué pasa si yo entro a México, soy nicaragüense y no llevo ningún documento de identidad?
Correcto. Entonces, pues, el mismo marco normativo de México, como las convenciones internacionales, nos indican que no es necesario la presentación de ningún documento para poder iniciar el procedimiento. Perfecto. Inclusive hay personas que llegan a nuestra oficina sin ninguna credencial, sin su partida de nacimiento, no tiene ningún documento. Y es obligación del gobierno, en este caso del gobierno mexicano, de hacer las entrevistas necesarias o que crea conveniente para reconocer o para identificar a la persona que está iniciando el procedimiento. Eso quiere decir, no necesitamos ningún documento, es a veces una información incorrecta que también se da aquí por algunas autoridades de México, sobre todo a las personas que encuentran detenidas en estaciones migratorias o en centros de detención, que les indican que tienen que tener pruebas de lo que está pasando en su país o que tienen que tener un documento para poder iniciar el procedimiento, y esta es información completamente falsa. No es necesario tener ningún documento por la misma naturaleza de lo que es el asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado, pues es esto, que la persona huye y puede huir un día que ni siquiera se encuentre en su casa y no le dé tiempo ni de poder tomar esta maleta.
Así es.
Entonces, esa información es falsa en muchos, que da muchas autoridades, ¿no?, que tienen que llevar documentos. Como nos marca el marco jurídico, es que no es necesario los documentos, no hay exigibilidad para ningún tipo de documentos.
Ok, perfecto. Gracias por esta valiosa aclaración, porque muchas veces pensamos, ok, me voy a ir a México o a Costa Rica o a Panamá, otro país, a solicitar refugio, y estamos pensando siempre en la documentación. Pero como decías vos, muchas veces no nos da tiempo ni de sacar una maleta. Tenemos que irnos y a lo mejor no estamos ni en nuestra casa o no tenemos un documento ni una fotocopia a mano, ni en nuestro correo o en nuestras redes. Bueno, Carlos, debido a la situación que está viviendo Nicaragua, están saliendo muchísimos connacionales del país, ya sea a buscar una mejora de vida en otro país o bien como solicitante de refugio, ¿verdad? Y todo esto es debido, la causa principal es la inseguridad que se está viviendo. ¿Conoces algunos casos de nicaragüenses que han solicitado, que han pedido refugio en México? ¿Ustedes como SJM han acompañado o conocen?
Sí, Maritza. De hecho, desafortunadamente, pues sí, como comenta, la situación que está cruzando Nicaragua, pues ha orillado a familias enteras a salir de este país y buscar protección en otros países como en México. Desde el SJR y desde el SJM nosotros hemos acompañado a muchas personas nicaragüenses que están buscando pues esta protección. Incluso ya tenemos casos en los que las personas han sido reconocidas como refugiadas y ya cuentan con una residencia permanente en México. Hace un momento, incluso estaba antes de iniciar con el programa, me estaban dando aviso de 6 familias, aproximadamente 22 personas que están en la estación migratoria, en el centro de detención de aquí de México, de nacionalidad nicaragüense que están buscando esta protección internacional. Entonces sí hay un gran número de personas también que están llegando aquí en México, aquí a la frontera sur de México, y también tenemos reportes que en el norte de México ya también hay muchas personas nicaragüenses. Entonces sí hemos acompañado muchos casos y lamentablemente por esta desinformación las personas tratan de cruzar México para poder llegar a algún estado en donde tengan algún familiar, incluso a los Estados Unidos. Y bueno, por esta desinformación no saben que tienen este derecho de solicitar asilo aquí en México y que, bueno, que no deben de ser detenidas por las autoridades de migración y mucho menos estar confinadas en una estación migratoria, en un centro de detención. Entonces, bueno, es importante también que tu auditorio pueda saber y pueda replicar esta información y que, bueno, busque siempre el apoyo de alguna organización, que habemos varias aquí en la frontera sur, para que justo esto, que las personas no sean detenidas y no pues pasen este mal sabor de boca de estar por lo menos una o dos semanas en estos centros de detención, en lo que pueden iniciar su procedimiento.
Okay, fíjate Carlos que de casualidad a nosotros en las redes sociales nos llegan estas consultas. Ustedes han revisado que tienen un SJM o un SJR en México. ¿De qué manera me pueden ayudar? Y ahorita nos acaba de llegar una consulta de doña Carolina, dice, que nos está escuchando por acá en Managua y ella necesita salir con su hijo. Y tienen pensado llegar a México. Entonces pregunta, como SJM México, ¿qué ayuda? Así dice el mensaje. ¿Qué ayuda pueden brindar ustedes?
Bueno, pues primero que nada, pues un saludo. Gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, ¿qué ayuda damos nosotros como Servicio Jesuita a migrantes? Nosotros contamos con una red de atención. Esta red de atención no solo está en México, sino por varios países, no solo del norte de América, sino Centroamérica, algunos de Sudamérica. Entonces lo que pueden hacer es acercarse a cualquier oficina del Servicio Jesuita, incluso ahí en Nicaragua, en donde nosotros les damos información a través de esta red de atención. Se le brinda información en qué lugares puede ir parando para tener una ruta, sobre todo más informada y más segura. Con los vínculos que hemos hecho con algunas organizaciones que se encuentran en esta ruta migratoria hacia México, hablando de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, pues lo que podemos hacer es información de dónde están los albergues, donde ellos puedan ir tomando estos descansos o estos lugares seguros donde puedan llegar, para una vez llegando a México, nosotros poderle informar a qué oficina de gobierno deben acercarse, qué trámites hay que hacer, cómo cruzar la frontera hacia México para que, pues esto, evitar ser detenidos y que puedan iniciar su procedimiento en libertad. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Lamentablemente, desde México, como organización desde México, no podemos hacer ningún inicio del procedimiento hasta que la persona se encuentre ya en México. Pero lo que hacemos como red de atención, pues es esto, ir orientando para esta ruta segura, que no se encuentren con todas estas situaciones de riesgo durante el trayecto hacia México.
Así es, yo quisiera aprovechar para decirle a nuestros oyentes que a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua, también en Twitter, @SJM Nicaragua, y en la página web sjm.uca.edu.ni hay un formato el cual pueden llenar para de contacto y nos llega instantáneamente a nuestro correo electrónico. Nos pueden dejar sus datos, sus consultas y a la mayor brevedad posible nosotros vamos a estar respondiendo e indicándole esta información que, como decía Carlos, es un trabajo en red. Antes de salir de Nicaragua, nosotros siempre decimos migrar es un derecho, pero viajar informado debe ser un deber de cada persona. Conocer la ruta, conocer este tipo de acompañamiento que brindan nuestros colegas u otras organizaciones en el país de destino o en el país de tránsito para que puedan realizar este procedimiento, en especial de solicitud de refugio, en aquel país de una manera debida también. Y algo muy importante que quisiera rescatar es que si ustedes van a solicitar refugio, deben estar en territorio mexicano. Si lo deciden solicitar en México. Si deciden solicitar refugio en Costa Rica, deben estar en territorio costarricense. Que algo también, ¿verdad? Porque no se puede hacer la gestión desde Nicaragua. Y en México, Carlos, la gestión debe ser también de manera personal, ¿o me equivoco?
Sí, es correcto, Marisa. Debe ser de manera personal. Se puede hacer a través de un representante legal, pero siempre que la persona ya se encuentre en territorio mexicano.
Ok, perfecto. Estas aclaraciones son muy importantes porque también nos llegan consultas de quiero ir a México, quiero solicitar refugio, pero quiero hacerlo desde acá de Nicaragua. No, tiene que haber entrado a territorio mexicano la persona solicitante de refugio. Carlos, fíjate que hay otra consulta y me dicen que si voy en familia, ¿cuántas solicitudes de refugio tengo que hacer?
Ok, pues también es uno de los retos a los que nos hemos enfrentado aquí en México. Siempre y cuando una persona, bueno, una familia venga en esta calidad de familia, debería hacer una sola solicitud, un solo inicio del procedimiento. El problema es que la COMAR, para poder identificar que la familia realmente, o las personas que vienen en este núcleo realmente es una familia, pues es cuando piden los documentos. Entonces eso es cuando eso ya enfrenta a nosotros un de sus núcleos familiares una persona que no cuenta con su documento. Entonces lo que hace la COMAR es separar a estas familias. Nosotros como organización, bueno, siempre buscamos la unidad familiar y bueno, tengan o no tengan documentos, hacemos todas las gestiones necesarias para que el procedimiento.
Hola.
Sí,
Carlos, se cortó un poco la llamada, lo último ya no pudimos escuchar.
Sí, bueno, les decía que nosotros como la organización aquí desde el Servicio Jesuita en México, lo que hacemos es que buscamos siempre la unidad familiar, que no separen a las familias, ya que el procedimiento, como lo marcan el marco jurídico y los estándares internacionales, es que las familias pues deben permanecer unidas y deben de estar en el mismo procedimiento. No se debe de hacer el análisis de elegibilidad de una familia dejando desamparada a otra parte de la familia.
Así es.
Es importante también eso que tengamos en cuenta.
Ok, muchas gracias, dice nuestra oyente, por la aclaración. Gracias, Carlos. Creo que ha sido una información bastante clara, precisa, porque todavía nosotros también, hasta como Servicio Jesuita, ¿verdad? Muchas veces tenemos dudas y nuestros oyentes pues tienen otras consultas que a lo mejor nosotros no hemos pensado. Y agradecemos la fiel sintonía de nuestros oyentes que están ahí pendiente de los 102.3 de Radio Universidad, 102.5 de Radio Veritas en Chinandega y 105.3 por allá en Jinotepe a través de Radio Romance. Bueno, Carlos y oyentes, nos vamos a ir a nuestra última pausa musical. En esta interpretación vamos a escuchar a La Oreja de Van Gogh, quien nos habla sobre la igualdad entre las razas, la construcción de un país mejor, para que vayamos construyéndolo desde el amor, la solidaridad, la hospitalidad y con el fin, pues, de desmentir estos conceptos de los muros que muchas veces ponemos, estos muros humanos, que es nuestra patria, que es nuestra frontera, ¿verdad? Para que vayamos entablándonos y conociéndonos y construyendo un mundo mejor desde el amor. Les dejamos entonces con Geografía, interpretada por La Oreja de Van Gogh.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernar desde cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. La mano, nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es. existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad. Los habitantes será el más pequeño del mundo, y sin embargo el más grande de todos los que yo vi. De veras te digo que el himno que escribo es sincero, habla de que tantos países como gente en cada país. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Porque no me das la mano, nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. En nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, si cerca estamos los dos. Nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, no lo pienses, vámonos. Porque nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, si cerca estamos los dos.
El Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
La mochila viajera.
Hemos llegado a la última parte de la mochila viajera. Seguimos conversando con Carlos Cotera del SJM por allá en México a través de WhatsApp, ¿verdad? A través de llamada telefónica, para que ustedes también vean que desde la red del SJM pues hacemos un valioso esfuerzo para estar siempre informándoles. Y recuerden que también, si no lograron escuchar el inicio de este programa, pueden hacer bien sus consultas a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra línea telefónica o mensajito de texto a través de nuestro radio chat. Bueno, Carlos, en esta última parte quisiera que nos contaras también un poco, si no me dan el refugio en México, porque la situación de Nicaragua, en este caso como nicaragüenses, mejoró y ya no está como en esta situación sociopolítica que estamos atravesando, ¿qué posibilidad hay que yo pueda seguir el proceso de solicitud de refugio? ¿O me dirán las autoridades de México, ya la situación en Nicaragua mejoró, entonces pueden regresar? ¿Qué pasa con esto si llegase a pasar?
Sí, claro, y es una situación también que ocurre en, bueno, en otros escenarios, no tanto que mejore la situación del país, sino que las condiciones por las cuales la persona solicita asilo, bueno, pues ya no son las mismas, ¿no? El gobierno mexicano, en este caso la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tiene que hacer este análisis. Si la situación de Nicaragua mejora, que es lo que todos esperaríamos, sí puede haber una respuesta negativa en cuanto a esta situación. Lo que pasa, también tenemos que tomar en cuenta que el análisis de elegibilidad se hace de persona a persona. Es un análisis que debe ser muy complejo y que debe analizar pues muchas de las características de la persona, de su historia de vida, de cómo ha sido este trayecto, y también saber qué tanto, a pesar de que la situación haya mejorado, qué tanta repercusión puede tener también en el estado emocional que la persona regrese a su país de origen, en este caso a Nicaragua, porque si bien pueden mejorar las situaciones del país, pues siempre queda por ahí algún conflicto o alguna represalia que pueda haber con las personas, sobre todo con las personas que inician los movimientos sociales en contra de algún régimen, como es la situación que está ocurriendo ahora en Nicaragua. Entonces todo eso debe de analizarlo la COMAR para poder determinar si, aun cuando la situación en el país ha mejorado, pues puede de cualquier manera reconocer a la persona como refugiada.
Okay, Carlos, yo también quisiera que, ¿verdad?, que nos aclararas. ¿Con qué condiciones o cuáles son las condiciones que brinda, verdad, México para recibir a las personas solicitantes de refugio o a las personas refugiadas? Porque también nos han consultado que si en México van a tener un hogar, van a tener una casa, van a tener alimentación. O sea, ¿qué es lo que brinda México a estas personas?
Sí, Es una pregunta muy muy importante, ya que, como bien mencionas, a muchas personas que llegan con nosotros esperan encontrarse un panorama como mucho mejor al que realmente encuentran. México, en el discurso, habla de una apertura hacia los refugiados y que le puede ofrecer las condiciones necesarias para poder estar ahí. La realidad es que cuando llegan a México, sobre todo en la frontera sur, que es y en el estado de Chiapas, que es uno de los estados pues más pobres de México, nos encontramos en esta realidad que, bueno, no contamos con albergues, albergues que sean realmente adecuados para la situación de las personas que buscan este asilo en México, ya que en México, bueno, por la historia que tiene de migración, tiene albergues de paso, tiene albergues para las personas que vienen en tránsito. Y esta realidad que ahora ha llegado también a México con las personas solicitantes de la condición de refugiado, es que las personas tienen que permanecer por lo menos 3 meses en el lugar donde, en el estado o en el departamento donde iniciaron el procedimiento, y ahí deben de concluirlo. Entonces, no se cuenta con albergues acondicionados para responder a esta situación, y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, lo que vemos es que las personas tienen que valerse de sus propios recursos para buscar alguna vivienda, para la alimentación y para el ingreso también a la escuela de sus hijos. Hay programas que ayudan, como el programa que tiene el ACNUR, alguno por ahí de OIM, de algunas organizaciones, donde sí les dan un poco de ayuda, pero no es suficiente el apoyo económico que les puedan dar. Entonces, y además no es para todas las personas, o sea, se tienen perfiles vulnerables como muy definidos, y entonces, bueno, la realidad es esta, que muchas personas pues tienen que valerse de sus propios recursos o de recursos que les pueden enviar sus familiares para poder, pues bueno, llevar esta situación, este procedimiento que es mínimo de 3 meses.
Gracias, Carlos, por esta aclaración, ¿verdad?, que también nos ayuda como SJM Nicaragua para las consultas que llegan, y decirle pues a nuestros oyentes que no es una manera de desmotivar, ¿no? Siempre nosotros estamos también defendiendo el derecho a la vida, por sobre todo. Carlos, ya para concluir, porque estamos ya al tiempo de terminar la mochila viajera,
Solamente sí, claro, que nos aclares, ¿hay otras alternativas de quedarme como nicaragüense en México si no he cumplido los requisitos para ser una persona refugiada y no puedo o no deseo regresar a Nicaragua?
Claro. Bueno, primero contar que si la autoridad no nos reconoce como refugiados, hay alternativas para poder apelar estas resoluciones que se pueden ir hasta la Corte Internacional, ¿no? Entonces, bueno, de este lado, bueno, saber que se pueden apelar estas decisiones y se puede seguir combatiendo. Por otro lado, pues otras alternativas, como lo comentamos en los blogs anteriores, de manera regular solo puede permanecer en México con una visa y es por un periodo de 180 días. Pero existen otros programas de regularización para las personas que tienen algún vínculo con mexicano. Por ejemplo, si hay algún hijo mexicano, papás mexicanos, pueden regularizarse por este vínculo que existe, ¿no? Y el año pasado tuvimos un programa que se llama el Programa Temporal de Regularización Migratoria, pero este era un programa para las personas extranjeras que se encontraban asentadas ya en México por un periodo mínimo de 2 años, y entonces podían iniciar este programa de regularización. O sea, esas son las únicas formas que se puede permanecer en México en una estancia regular para poder, para poder permanecer en México. Y bueno, también para terminar de contestar tu pregunta, recordar que el reconocimiento de la condición de refugiado no obliga a los refugiados a permanecer en el país. Las personas pueden regresar a su país cuando lo determinen necesario, siempre tomando en cuenta que al regresar a su país, bueno, pierden esta condición de refugiado en el país que los acogió. Entonces, sepan que si en algún momento pues es su deseo regresar al país, a Nicaragua en este caso, aunque la situación no haya mejorado, pues pueden regresar sin ningún problema.
Ok, muchísimas gracias, Carlos, por todas estas aclaraciones que nos ha brindado en este tiempo de La Mochila Viajera. Agradecerte por tu tiempo y por tu participación. Seguimos trabajando en red desde el SJM Nicaragua con el SJM y SJR en México. Y ya saben, cualquier cosa, estimados oyentes, nos pueden buscar en las redes. Estamos en Facebook como Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua, en Twitter @SJM, o bien pueden mandar su consulta al número 87-39-41-74. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado el día de hoy. Si tenemos otra consulta que nos envíen nuestros oyentes, con gusto te lo haré saber a través de correo electrónico. Y pues saludos también a nuestros colegas del SJM por allá en México.
Muchísimas gracias, Maritza. Y sí, nosotros quedamos también al pendiente para cualquier duda que quieran de México, con gusto se las respondemos. Y gracias también a tu auditorio. Un saludo para todos los nicaragüenses y bueno, ahí también mucho ánimo con esta lucha.
Gracias, Carlos. Bueno, estimados oyentes, recuerden escucharnos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de los 102.3 de Radio Universidad, 102.5 de Radio Veritas en Chinandega y 105.3 de Radio Romance en Jinotepe. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón en controles, Naún Alemán. Que tengan un excelente fin de semana y una semana bendecida.
Cuide Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.